en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Este jueves hemos conocido los datos de la encuesta de población activa que dibuja dos panoramas bien diferentes. Por un lado, a nivel nacional, dibuja un panorama en el que desciende el número de la población activa y también de desempleados. ¿Esto por qué? Muy sencillo, porque cunde el efecto desánimo, es decir, hay menos gente en lo que se considera población activa, que es gente que está trabajando o que quiere trabajar, con lo cual ha habido más personas que han arrojado la toalla durante el primer trimestre de este año, seguramente por las dificultades que nos plantea en estos momentos el mercado nacional. Pero esto ocurre en toda España y Madrid se ha convertido en una especie de isla que encabeza los datos de generación de empleo y también los datos de descenso de aquellas personas que están demandando un puesto laboral en nuestro mercado. Con lo cual quiere decir que en Madrid algo está ocurriendo para que sea una tendencia absolutamente distinta a la del resto de España. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos a partir de hasta las 4 de la tarde, mejor dicho, aquí en Onda Madrid. Muchas gracias, porque cada vez que tengo una pequeña confusión, esto cuando estaba en casa no me enteraba, pero de repente veo como pegan un respingo tanto Andrea San Martín como Lourdes Mercado, que las tengo aquí delante de mí. Muy buenas, Andrea.
Buenas tardes, a partir de ya mismo en directo
estamos. A partir de ya, eso es, y hasta las 4 de la tarde. Porque imagínate el respingo que ha pegado Nieves Herrero si nos ha escuchado por la radio decir que a partir de las 4 de la tarde vamos a estar en Madrid Trabaja. Diría, ¿y entonces yo qué hago? En fin, Javi, ¿cómo estás? Javi García.
¿Qué tal? Pues estoy aquí en directo con vosotros, ¿no? Estamos en directo, ¿no? No empezamos a las 4.
No, y además que son las 3 y 2 minutos, que esto conviene decirlo, que si no parece que estamos grabados y aquí nos mantenemos firmes, que lo más bonito en esta vida es la radio en directo.
Pues sí.
Así que
60 minutos de radio y de esperanza para muchos oyentes, ¿verdad?, que puedan interesarles esas ofertas.
Por cierto, que luego repasaremos contigo los datos de la encuesta de población activa, que yo no he querido hacer demasiado spoiler, digamos que los grandes rasgos sí, pero ahora tenemos que descender un poquito al detalle. Pero será en unos minutos, porque antes, Javi, vamos a repasar cómo nos pueden seguir los oyentes en Twitter.
Pues, por ejemplo, buscando nuestro perfil, nos encuentran en esta red social en @madridtrabajaom.
Y luego tenemos Facebook, Andrea.
También estamos muy presentes en Facebook y si nos quieren seguir, bueno, yo ya no quiero decir quieren, que si nos deben, nos deben.
Obligatorio. Esto está por ley.
Lo imponemos.
Está por ley. Pueden, el vuelo va a publicar de aquí a nada.
Pueden hacerlo buscando el nombre del programa Madrid Trabaja.
En fin, que también te interesan las ofertas de empleo. A ver si seguimos con esos buenos datos que nos deja para la Comunidad de Madrid la EPA. Y eso representa que muchas personas que nos estáis escuchando conseguís un puesto de trabajo. Por ejemplo, comenzamos con 40 vacantes de empleo para azafatos.
Sí, para trabajar en un evento, gran evento incluso, me apunta aquí Andrea, en el Palacio de Cibeles, gestionando la atención personalizada de los asistentes, así como la coordinación con seguridad y lectura de códigos QR. Se requiere tener conocimientos de herramientas informáticas y también dotes comunicativas. El contrato es temporal durante los días 9, 10, 11 y 12 de mayo, en turno de mañana y de tarde también, desde 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. El salario es de 8 euros brutos a la hora. La empresa va a ofrecer una prueba PCR para garantizar así la seguridad y también hay una jornada formativa previa.
Y luego tenemos el Ayuntamiento de Parla, que ha aprobado la oferta de empleo público 2021 con un total de 13 plazas.
10 de ellas son por turno libre en las categorías de auxiliares administrativo con 8 plazas, también agentes de policía local con 3 plazas y 2 plazas más para auxiliar de control y mantenimiento de edificios públicos. El plazo de inscripción a los procesos selectivos se va a desarrollar en el plazo máximo de 3 años.
Sanitas busca personal de enfermería.
que trabajarán en el centro residencial La Florida, que está ubicado en Aravaca, van a realizar labores de asistencia médica a los pacientes de esta residencia de mayores. Es imprescindible tener la titulación de enfermería y estar colegiado. Además, se ofrecen contratos indefinidos o temporales a jornada completa o parcial en diferentes turnos de mañana, tarde y noche. El salario, esto es importante, por encima del convenio, más pluses.
Más les vale porque hay falta de profesionales de enfermería, entonces tienen que apostar por incrementar los salarios. En San Sebastián de los Reyes están buscando repartidores.
Con el carnet de conducir tipo B, el de coche, para realizar el reparto de material de automoción a talleres y también a empresas, al mismo tiempo que realizarán tareas en tienda de atención al cliente. Piden conocimientos de soldadura, el contrato es temporal a tiempo completo de lunes a viernes y el salario es negociable según la valía de los candidatos.
En repartidores con conocimiento de soldadura y encima tienen que atender al cliente. Está bien esto, ¿eh?
Sí, incompleto.
Bueno, hay dos vacantes para operadores logísticos en asistencia en carretera.
Para la atención telefónica al cliente en asistencia de carretera, así como la coordinación de la gestión logística con los conductores de las grúas. Piden experiencia anterior en un puesto similar y conocimientos mínimos en mecánica y talleres. El contrato es de tipo temporal, a jornada completa, en turnos rotativos, el salario por encima de 15.000 euros brutos anuales.
En Alemania hay trabajo para administrativos de obra.
Se requiere tener formación en administración, también experiencia en el sector de obras y telecomunicaciones, buen dominio del idioma alemán, un nivel avanzado y disponibilidad para mudarse al país germano. El contrato es indefinido, con 6 meses de prueba, a jornada completa de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el salario es de 30.000 euros brutos anuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita en primer lugar la página web de Onda Madrid. Allí verás que tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 29 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como todos los jueves recibimos a Ana Gómez, que es presidenta de ASNALA y nuestra abogada de cabecera, la que todo nos cuenta con respecto a lo que acontece en la actualidad jurídico-laboral y también, por supuesto, a las dudas que nos planteáis los oyentes a través de los sistemas y mecanismos que ahora os va a recordar Javi García. Pero primero voy a saludar a Ana. ¿Qué tal, Ana?
Muy bien, buenas tardes Javier, encantada de estar aquí en el programa de nuevo.
Pues el placer es mutuo porque también nos alegra en este jueves que ya es casi víspera de ese puente. La otra vez te fuiste de turismo por la comunidad, no sé qué tienes previsto estos días.
Pues muchos planes, entre ellos irme más de turismo, me voy a hacer Cedilla esta vez.
Ah, mira, pues está muy bien, otra zona de nuestra comunidad, que además, bueno, lo que te vas a encontrar es mucho visitante también de esa misma zona.
Ya me imagino. Pero mira, es una maravilla poder salir y respirar un poco de aire fresco, comer bien, con la familia, así que ese es mi plan del lunes.
Bueno, y además el domingo que eres mamá, o sea que felicidades por adelantado y a todas las mamás que nos escuchan.
Eso, a todas las madres, sí.
Bueno, hablando de citas que tenemos en los próximos días, enseguida te vamos a pedir que nos recuerdes todos los derechos laborales que tenemos ante la jornada electoral del próximo 4 de mayo, pero antes vamos a pedirle a Javi que nos recuerde esos mecanismos que tienen los oyentes para dirigir las preguntas a Ana Gómez.
Pues pueden escribirnos al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz en WhatsApp a ese número que tenemos habilitado especialmente para las consultas, el 652-868099, 652-868099.
Bueno, yo creo que hablamos de ello hace 2 o 3 semanas porque además nos consultó una persona que escucha el programa, pero Ana, recordemos que derechos tienen los trabajadores el 4 de mayo para que se garantice el derecho al voto de todos aquellos que quieran.
Vamos a empezar por lo más básico, que a lo mejor hay trabajadores que tienen dudas. Todo trabajador, aunque sea empleado de hogar, aunque trabaje en una empresa, tiene derecho a acudir a las urnas. Por lo tanto, ninguna empresa se le puede prohibir ir, ¿me entendéis?
Sí.
Entonces, si quiere ir a votar, el tema es cuánto tiempo se le solapa su horario laboral con la apertura de los colegios electorales. Entonces, sabemos que los colegios electorales van a abrir a las 9 y van a cerrar a las 8 ese día. De manera que lo que ha establecido la Comunidad de Madrid, porque esto es una resolución que se publicó en marzo por la Dirección General de Trabajo, es lo siguiente. Es que el permiso tiene un máximo de 4 horas, pero no se da 4 horas a todo el mundo, no. Si tu horario no se solapa en absoluto con la apertura que acabamos de decir, las horas de apertura del colegio electoral, léase, por ejemplo, un trabajador nocturno, no tiene ningún permiso retribuido.
Correcto.
Correcto. Estoy hablando solo de la gente que va a votar, no hablo del presidente, vocal o interventor, ¿vale? Y luego, si en cambio tu horario laboral se solapa, vamos a ver qué duración va a tener ese permiso. Bueno, aquí es una fórmula un poquito sofisticada, pero tiene una cierta lógica, porque claro, si solamente se solapa hasta 2 horas, no hay derecho a permiso.
Correcto.
Ojo, si a partir se solapa entre 2 y 4 horas, el permiso como máximo es de 2 horas. Si el solapamiento es entre 4 y 6 horas, el permiso será de 3 horas. Y a partir de que se solapa 6 horas, entonces el permiso llega hasta esas 4 horas que hemos dicho que es el máximo.
Perfecto, pero ya nos aclaraste que cuando hablamos del máximo no significa que digamos que tengamos derecho, que tengamos 4 horas de vacaciones necesariamente.
Bueno, lo que he intentado explicar es que a la gente que solamente le coincide su
Sí.
horario laboral menos de 6 horas, entonces no tienen derecho a las 4 horas, sino algunas tendrán 3, algunas tendrán 2 y algunas no tendrán nada de permiso.
Pero incluso en esos casos que pueden tener permiso, pues me imagino que dependerá también, no, o sea, no es lo mismo que el centro de trabajo te pille al lado de casa y por tanto el colegio electoral también, así te tienes que recorrer Madrid de punta a punta.
También eso es verdad, pero bueno, está previsto así. El permiso, evidentemente, se tiene que justificar al empresario y todo se puede hablar. A lo mejor un trabajador se encuentra con un problema de que la empresa le dice, mira, por ley son 2 horas, pero ahí puede justificar que su colegio electoral, porque se mudó y no cambió el empadronamiento, lo que sea. Entonces yo entiendo que esas cosas se hablan.
Ya, vale.
Ana, y en la mesa electoral, cuando ejercemos nuestro derecho al voto, ¿tenemos que solicitar algún justificante para luego llevarlo a la empresa?
Claro, la ley en todos los permisos retribuidos exige el requisito de que se justifique. Es verdad que no es algo muy habitual que se pida, pero si es necesario porque la empresa lo va a pedir, entonces el votante puede solicitar un justificante al presidente de la mesa. Fíjate, al presidente de la mesa electoral, que es el que se lo tiene que firmar.
Y luego, en caso de que haya empresas que se nieguen a ofrecer esos permisos a los que tienen derecho los trabajadores, y ese mismo día, ¿cómo se puede actuar para que se pueda garantizar el derecho al voto?
Bueno, también la ley aquí lo que está diciendo es que los trabajadores no pueden arbitrariamente, digamos, a su voluntad, irse y abandonar el puesto de trabajo. Corresponde, es un deber de la empresa organizar los turnos, cómo mejor encaja digamos, a la empresa el que los trabajadores se vayan yendo, ¿no? A votar. Que realmente eso tiene un perjuicio para la empresa. Entonces, la ley le da margen a la empresa para que lo organice, pero desde luego, si no lo organiza, el trabajador tiene su derecho a votar y ya será un problema de la empresa,
Sí,
claro.
pero recuerdo el oyente que decía, es que mi empresa se niega. Imagínate que llega el mismo día 4. Hombre, lo normal es que lo estén hablando ya las empresas con los trabajadores, pero imagínate alguna pequeña empresa que no y que ese mismo día se le impide votar. Me imagino que habrá algún mecanismo de urgencia para que se ponga un poco orden en este asunto.
Sí, yo recomiendo a los trabajadores que todavía las empresas no le han comunicado nada, que lo comuniquen, que informen a la empresa, oye, pues mira, voy a votar en esta franja horaria. para que ya quede constancia y la empresa le autorice. Y si no, pues tiene derecho a denunciarlo ante la inspección de trabajo.
Correcto. Pues yo creo que ha quedado muy claro. Si a lo largo del programa, a través de Twitter o Facebook, algún oyente tiene bueno, pues alguna pregunta en relación a este asunto, pues que no dude, dado a la premura, porque nos quedan muy poquitos días para las elecciones y no daría tiempo a plantearlo el jueves que viene. Pero sí que vamos a hacer, a repasar otras de las preguntas de los oyentes que no tienen nada que ver con el ámbito electoral. Y hoy, además, poquito con los ERTEs, también te tengo que decir, Ana, ya parece que va quedando un poquito claro.
Es que ya estamos en pospandemia, ¿no os parece?
Sí. Y bueno, aunque se amplían a partir del 9 de mayo, yo creo que la gente ya está más familiarizada, ¿no? Con los derechos que tienen y todo eso, ¿no? Y se va notando. Así que, Javi, venga, vamos con la primera pregunta.
Pues comenzamos este jueves con Mónica, que le acaban de contratar en una empresa y que se ha quedado un tanto sorprendida por algunos detalles que nos va a comentar. Por ejemplo, por un lado nos dice que le han entregado un coche de empresa, un ordenador y un móvil, pero que en trabajos anteriores siempre le figuraba este material en su contrato, mientras que aquí no aparece nada. Ana, nos pregunta Mónica lo primero si esto es normal.
Bueno, a mí me gusta mucho la pregunta por eso, porque es original, ¿no? Vamos a ver. Partimos de que Mónica no es una trabajadora en remoto. No nos ha dado la pista. Porque si lo fuera, es decir, una trabajadora que voluntariamente va a desarrollar su trabajo de teletrabajadora, ¿me entendéis?
Sí.
Desde su casa, entonces sí que obliga la ley expresamente a que en el contrato se disponga que el ordenador, el móvil, porque son herramientas para desarrollar el trabajo. ¿Por qué le digo esto? Porque si no lo es, si Mónica va a tener una oficina donde va a ir a desarrollar su trabajo, o un centro de trabajo, ¿me entendéis? Que no es su casa,
Sí.
entonces la ley no dice que tengas que poner en el contrato ordenador y móvil. A veces se pone, pero no es obligatorio. Ahora vamos a hablar del coche. El coche de empresa es otra cosa. ¿Por qué? Porque el coche de empresa, cuando se utiliza y se permite que se utiliza para fines particulares, que parece que es el caso, sí que forma parte de la remuneración, es remuneración en especie. Entonces sí que se tiene que poner en el contrato. Y es algo raro que no venga. De todas maneras, no es algo infrecuente que no aparezcan este tipo de cosas. Lo importante para Mónica, aparte de que lo puede reclamar y la empresa se lo tiene que poner en el contrato, es que ella lo tenga reflejado en su nómina, retribución en especie, vehículo.
Ya. Y si no lo utiliza para fines personales, en ese caso no tendría que ponerlo en nómina.
No, no. De hecho, es extraño. Las empresas a veces no lo ponen en contrato, pero hay políticas que aplican o códigos, ¿no? De utilización del ordenador, del móvil, el coche de empresa que pone a disposición de un trabajador para uso profesional, que se entregan a los trabajadores o que se publican en los tablones o en las webs, ¿no? De las empresas. Y entonces ahí el trabajador tiene información de cómo utilizar correctamente los bienes que la empresa le ha puesto a su disposición para realizar su trabajo.
De todas formas, había otra pregunta con respecto al coche, ¿no, Javi?
Sí, porque es un coche de renting y tiene una pegatina que, investigando sobre ella, Mónica, significa que el vehículo tiene un sistema GPS para comprobar, por ejemplo, los trayectos que realiza o el kilometraje. La pregunta es si es legal que su empresa no le haya comunicado que existe este dispositivo y con respecto al uso, además, nos apunta que le han comentado que el coche que sí lo puede utilizar para viajes personales, pero siempre que ella pague la gasolina, por supuesto.
Bueno, pues es muy curioso lo de la pegatina esta que dice. Sabéis que las muchísimas empresas cuando tienen coches los tienen por renting y también los renting limitan el tema del kilometraje por contrato. Así
Sí.
que, ¿cómo me puedo creer que pueda existir este dispositivo de la empresa de renting? Que a lo mejor no lo ha puesto la empresa, sino la empresa de renting al vehículo. Pero lo que está clarísimo, y le respondo a Mónica para tranquilizarla, es que puede decirle a la empresa que lo ha visto, porque la empresa tiene un deber de informarla de forma muy clara y por escrito de si tiene un sistema GPS el vehículo. Porque si no, cualquier control que se lleve a cabo a través de ese sistema GPS va a ser nulo. Aparte de que ya de por sí el ponerlo sin darle información es un atentado contra su privacidad y su intimidad.
Claro.
Y así de claro lo dice la ley.
Es que eso era lo que yo sospechaba, porque digo, claro, por un lado te están diciendo puedes utilizarlo para fines personales, pero por otro lado van a saber, digamos, si, no sé, si tienes una casa en Bustar Viejo, por ejemplo.
Sí, no, totalmente. Lo que pasa es que ese acceso, sin haber estado previamente informado, es nulo. Y
Ya.
Además, atenta al derecho a la privacidad, que no es tanto, es incluso más que la intimidad. Entonces, la empresa se expone pues a problemas. A lo mejor, aquí no hay intencionalidad ninguna, sino una mera omisión de la empresa de renting, que no ha dicho a la empresa, oye, tenemos sistemas GPS. Lo que debería hacer Mónica, ya que lo sabe, es informar y, en todo caso, pues que se aclare.
Ya. Sí, hablando se entiende la gente, que siempre lo decimos aquí en muchos conflictos que hay dentro de las
lo que
empresas.
Está bien, Javier. Hablando se entiende la gente.
Bueno, y vamos con la segunda pregunta, Javi.
Sí, a ver si Ricardo se entiende también hablando con su empresa, porque tenía vacaciones durante este mes de mayo, así se lo comunicó de hecho a su empresa, pero sin embargo ha visto que ese viaje que tenía planeado para estos días no lo va a poder realizar finalmente por las limitaciones. La pregunta, Ana, es si se puede echar atrás ahora y solicitar una nueva fecha a su empresa.
Bueno, pues aquí sí que lo que decíamos para Mónica vale para Ricardo. Estamos ante un tema que tiene que hablarlo con la empresa. La empresa podría decirle que no. ¿Por qué? Pues porque ya lo han acordado. Entonces no puede él modificar unilateralmente esto. Porque las vacaciones se acuerdan, siempre lo hemos dicho en el programa. No las puede coger ni decidir la empresa ni cogérselas el trabajador cuando quiera. Pero como ya las han previamente acordado, ahora el trabajador, como digo yo, rebobinar, ¿me entendéis? Pues eso significa pues un trastorno quizá para la empresa que ya ha organizado los turnos, que incluso ha contratado a alguien para suplir a este señor, no lo sé. Entonces, evidentemente, el consejo que le doy a Ricardo es, con la ley en la mano, todo se tiene que acordar. Y él tendrá que planteárselo a su superior y ver si la empresa se aviene a aplazarle las vacaciones.
Perfecto, pues Ana, enseguida volvemos contigo con más consultas de los oyentes y con algunas noticias que queremos comentar para que nos ilustres y nos ilumines sobre la trascendencia, porque una cosa es la noticia en sí y luego la trascendencia o que nos falta información muchas veces de cuestiones vinculadas con esa sentencia. Hasta ahora, Ana.
Hasta ahora. What I want and I go,
you go, we let's go. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, correría
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Los jueves dedicamos además una parte importante del programa a eso que algunos llaman el universo startup. Queremos estar muy en contacto con aquellos negocios punteros en la Comunidad de Madrid y por eso todos los jueves tenemos una cita con todo lo que se mueve alrededor de ese mundillo. Y dentro de ese mundo, una parte fundamental la conforman aquellas aceleradoras, aquellas plataformas que apoyan en los primeros pasos, ¿no?, de las empresas que quieren abrirse camino en los distintos sectores que se mueven en torno a este mundo tecnológico. Cumple Guaira 10 años. Guaira pertenece a Telefónica y es una referencia ahora mismo para casi cualquier negocio que quiere, digamos, que abrir sus puertas al mundo. Vamos a hablar de este décimo aniversario con Paloma Castellano, que es directora de Guaira Madrid. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero de todo, felicidades.
Muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy contentos.
Bueno, empezasteis hace 10 años, que parece que fue antes de ayer, pero verdaderamente en estos 10 años ha cambiado muchísimo todo esto, ¿no? Porque hace 10 años yo creo que a la gente esto de las startups le sonaba un poco a chino, ¿no? Le sonaba más bien a Silicon Valley, más que España.
No, de hecho era lo que intentábamos cambiar, ¿no? Cuando nacimos hace 10 años, la intención era pues que la gente no tuviese que ir a Silicon Valley para montar startups, para montar negocios digitales, ¿no?, y poder crear un tejido emprendedor, un tejido de digitalización en cada uno de los países donde estábamos operando. Uh-huh. Entonces esa era la intención, no había nada en muchos de los países donde estábamos operando.
Y en estos 10 años habéis ayudado a 800 startups, 50 millones de euros. Estas startups a su vez han generado 10.000 puestos de trabajo, que además son puestos de trabajo cualificados. Y en fin, ese es un poco el balance numérico. No sé el balance, digamos, de satisfacción que hacéis de lo que hay detrás de todos estos datos.
Pues bueno, yo creo que a mí me gusta mucho el dato de empleo, el de 10.000 empleos cualificados, porque aparte el empleo dentro del sector tecnológico, el de las startups, no solamente es un empleo cualificado, sino que se ha mostrado en esta última crisis especialmente muy resiliente. Es un empleo que resiste, que sigue estando ahí, no ha sido un sector afectado. De hecho, justo lo contrario, ha sido un sector que ha crecido, ¿no? Porque creo que muchos que bueno, en mi sector yo sí que había usado plataformas como Teams, pero nos hemos acostumbrado y las hemos interiorizado, las hemos metido en nuestro día a día, Zoom, Teams, todo este tipo de plataformas. La digitalización que ha logrado la pandemia ha sido brutal. ¿Qué más cosas destacaría? Destacaría pues que al final, durante estos 10 años, cuando empezamos, no había prácticamente nada en muchos de los países donde estábamos. En España, yo recuerdo cuando lanzamos Guaira en el año 2011, que hicimos un evento de lanzamiento aquí en la oficina que tenemos en Gran Vía. Y básicamente todo el ecosistema, lo que se llama ecosistema emprendedor, inversor de Madrid, que había aquí, en la planta que tenemos en Gran Vía, en el Ágora, ¿no?
Sí.
Ahora mismo sería inviable pensar en algo así. Ha habido una madurez tanto de inversión como de talento emprendedor, no solamente talento, sino de formación. Uh-huh. O sea, antes hablabas del startup y no te entendía nadie, ahora tanto corporaciones como startups, como inversores, hay muchísimo más capital en mercado, hay muchísimos más emprendedores y mejores emprendedores y emprendedoras, y esto ha crecido una barbaridad.
Ya lo estás comentando, pero también conviene que lo sepan los oyentes, que operáis en varios países. en varias ciudades dentro de España también, pero circunscribiéndonos a Madrid, hay sobre todo desde la Asociación de Startup un interés en que se pudiera potenciar, digamos, la marca Madrid como un lugar atractivo para las startups, no solamente para las que se crean aquí, sino que pueda ser un eje, un polo de atracción para muchas personas, ¿no? Lo hemos vivido con esta pandemia, con el teletrabajo, que podemos desarrollar nuestra labor desde cualquier parte del mundo prácticamente, y yo creo que las condiciones de vida, las condiciones incluso climáticas, le pueden venir bien a Madrid desde ese punto de vista, ¿no crees?
Yo creo que, de hecho, en España entera se debe ver beneficiada por este auge del teletrabajo. Pero bueno, especialmente Madrid. Madrid es una ciudad maravillosa para vivirla. O sea, yo creo que soy madrileña y adoro el sitio donde vivo. Es una ciudad muy divertida, con mucha diversidad, con grandes escuelas de negocios que han atraído también talento internacional. Es un buen sitio para emprender, donde hay fondos de capital de riesgo que están, pues mira, para darte una cifra. El año pasado, aproximadamente en España, quitando mega rondas, ¿no? Quitando las super rondas estas de 400, 500 sí. millones, o por ejemplo la que ha habido ahora de Glovo, en todo 2020 se invirtió en España aproximadamente 1.000 millones de euros, ¿no? En empresas de venture capital. Durante el primer trimestre de este año se han invertido 1.000 millones de euros, ¿no? La misma cifra
en un trimestre
que en todo el año pasado. Entonces, está creciendo muchísimo, y es más, el 70% de estos fondos han sido invertidos en startups de Madrid. O sea, algo está cambiando. Somos uno de los pocos países en el mundo que tiene varios hubs de innovación, que varios polos de innovación como Madrid y Barcelona, muy complementarios, uh-huh. con diferentes focos, con muchas cosas que hacer. En España hay mucha corporación que cada vez está más abierta a trabajar con startups, que al final es foco de negocio. Hay mucha administración pública que también se está viendo a trabajar con startups. Es un sitio, ahora mismo es un muy buen momento para lanzar una startup digital en Madrid.
Y luego, por otro lado, pues seguramente tendremos oyentes que se quieren lanzar a este mundillo y dirán, oye, ¿y cómo Guaira me puede ayudar a mí en esa aventura que estoy a punto de iniciar?
Bueno, nosotros somos un corporate VC, que eso significa que somos una empresa inversora, o sea, somos un inversor, que invertimos en cosas que tienen que ver con Telefónica, ¿vale? Entonces, lo primero, si para hablar con Guaira, o para no perder el tiempo, sí. ¿no? Y hablar con el inversor correcto, que yo creo que es siempre muy importante en todos los puntos, nosotros solamente nos centramos en negocios que tengan algo que ver con Telefónica. Telefónica está muy diversificada, con lo cual las áreas son prácticamente infinitas, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros no invertimos en e-commerce, por poner un ejemplo claro, ¿no?
Claro.
Entonces, invertimos en negocios que ya tienen algo lanzado en mercado, que aparte de tener algo lanzado en mercado, pues ya han probado, entramos justo en esa etapa cuando las empresas han testado el mercado y quieren empezar a escalar. Entonces, somos el socio perfecto para, utilizando la fuerza de Telefónica, utilizando el capital, porque invertimos hasta 250.000 euros en rondas que ayudamos también a levantar con otros inversores, les ayudamos a hacer crecer su negocio. Estamos en esa etapa de escalado, ¿no? De convertir esos negocios en algo más grande.
Claro. Digamos que de alguna manera ayudáis a acelerar, ¿no? La expansión y el desarrollo de los proyectos que, bueno, pues veis que tienen que ver con vuestro sector de alguna manera, ¿no?
Claro, sí, sí. Estamos más que aceleración, ahora hablamos, pues eso, de scale-ups, ¿no? De empresas que ya están facturando, pues a lo mejor de 300.000 euros para arriba al año, 500.000. La ronda en la que nos podemos sentir más cómodos es una ronda en la que a lo mejor la empresa pues ya ha lanzado un producto a mercado, está facturando 500.000 de euros, tiene un producto interesante aquí en España que ha probado, un producto tecnológico, y se quiere apoyar en Telefónica y en las capacidades que tenemos globales, ¿no? De presencia en Latinoamérica y en Europa, y entonces levanta una ronda de 1.000.000 de euros para crecer y nosotros aportamos un 25% de esa ronda, ¿no? Aparte de las capacidades. Claro. Esa sería el momento preciso, ¿no?
Sí, sí.
Que luego hemos invertido más arriba y más abajo, obviamente.
Bueno, y si se quieren dirigir a vosotros, bueno, tenéis página web y yo creo que también son personas que, vamos, que no van a tener ningún problema de acceso, pero por si acaso.
Pues mira, yo les diría que tenemos una página web, que es guaira.es. Aparte, estamos muy accesibles en los canales sociales, que es un en Twitter somos súper activos, que es @guaira@guairaes. Ahí les contestamos, podemos iniciar relación. Estamos presentes en todos los eventos. El equipo es un equipo que está en todos los foros, ¿no? Trabajamos con escuelas de negocios, con otras aceleradoras. Es muy fácil llegar a nosotros, ¿no? Es como esa primera prueba que tiene que pasar un emprendedor. Pero sí, realmente, esa es muy fácil.
Bueno, y desde luego va a ser de las más fáciles que se va a encontrar en el camino, porque luego también, Paloma, hay que decir que yo no sé si en el caso, como ya digamos que vosotros apoyáis a empresas que han testado el producto en el mercado, pero hay que recordar que muy pocas de ellas al final llegan a los 3 años de vida.
Claro, o sea, al final el ratio de fracaso en nuestro sector, es que no es fracaso, ¿no? Yo le daría una vuelta a cómo decimos los términos, ¿no? Cuando estamos hablando de startups, estamos hablando de empresas que quieren romper un sector, ¿no? Y actuar y cambiar radicalmente, ven una ineficiencia en el mercado e intentan atacarla. Entonces, son empresas que lo normal, desde el nacimiento pues hasta que llegan, el ratio de fracaso suele ser por encima del 90%. Más del 90% de las startups que lo intentan no llegan. En las etapas de inversión en las que estamos nosotros, donde ya ha habido una validación de mercado, una cierta validación de mercado, las cosas y el riesgo se reduce. O sea, estaríamos hablando de 70% que no llegan. Que no llegan. Porque este es un negocio, como siempre diremos, de extremos, ¿no? De gente que consigue llegar y son los que realmente te multiplican el fondo de inversión, es menos del 10% de la cartera total que tengas, ¿no? Esos que consiguen grandes múltiplos.
Claro. Bueno, pues Paloma, que lo dicho, muchas felicidades. Seguiremos hablando con vosotros porque nos dais noticias muy a menudo y estamos muy... somos muy observadores de todo este ecosistema que comentabas, emprendedor, y particularmente del mundo startup. Así que un placer y hasta la próxima.
Un placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Y después de felicitar a Guaira, que cumple 10 años y que, bueno, pues una de las sedes potentes las tiene aquí en Madrid, seguimos con Ana Gómez, que me imagino que sigues por ahí, Ana, ¿verdad? ¿A que no? ¿A que va a ser que no está por ahí, Ana?
Ah, que sí, estoy aquí. Perdonad.
Vale,
estaba,
vale.
Estaba, pero había puesto en silencio.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues Ana, que tenemos más preguntas. A ver qué dicen los oyentes. Lo tiene Javi.
Sí, la tercera consulta de este jueves la firma Verónica, que está en situación de ERTE desde el pasado mes de marzo del año ya 2020 y a lo largo de este tiempo ha trabajado para otras dos empresas que no son, digamos, a la que pertenecía antes de la pandemia. Ahora su jefe se ha enterado y dice que la quiere despedir, que si puede hacerlo, Ana, en caso de que así sea, ¿cómo se consideraría este despido? ¿Puede influir la cláusula de no despidos que blinda a los ERTE?
Bueno, para empezar, a Verónica le tenemos que decir que su jefe, o sea, podrá estar enfadado, pero no es motivo para despedirla. Durante el ERTE se produce una suspensión del contrato de trabajo, durante el cual pues se debe todavía obligaciones de buena fe una parte a la otra, pero no le impide trabajar en otro sitio, siempre y cuando evidentemente no haga la competencia. Como ese dato no nos lo da, entiendo que no se ha producido aquí. Y ella debe estar tranquila, aunque haya trabajado en otros sitios. Y el empresario, aunque esté enfadado, su jefe, si la despide, ese despido va a ser, por lo menos, improcedente. Digo por lo menos porque ahora nulo, tampoco creo que aquí haya un indicio de nulidad muy obvio. Desde luego, la prohibición de despidos que hemos hablado aquí en el programa, y no me gusta llamarla prohibición porque no es tal, es más una limitación de hacer despidos fundamentándolos en causa COVID, tampoco aplica aquí porque parece ser que el jefe en todo caso la echaría por haber sido desleal, una supuesta deslealtad que desde luego no existe, no es tal. Entonces, volviendo al caso, sería un despido improcedente. ¿Y qué ocurre? Como dice que está la empresa en ERTE y todavía ella no se ha incorporado, posiblemente la empresa se lo tiene que pensar muy bien, porque si ese despido lo lleva a cabo y es improcedente, va a tener que devolver las ayudas del ERTE.
Claro. Bueno, pues creo que se lo hemos aclarado perfectamente a esta oyente.
Verónica puede estar tranquila.
Vale. Bueno, es que no hay nada peor que un jefe enfadado.
Que me lo digan a mí.
Sí, efectivamente. Verás cuando salgamos. Tengo el látigo ahí preparado, Javi.
Miedo me da.
Venga, siguiente.
La cuarta consulta. La firma Israel, que a principios del año pasado sufrió un accidente y ha estado muchos meses de baja por este motivo. Nos apunta que el accidente no fue en la empresa, pero que le ha dejado secuelas que le impiden realizar su labor de forma habitual. La empresa podría recolocarle ahora en otro puesto, pero no sabe, este oyente, si es obligatorio y si para ello necesita que le reconozcan la incapacidad en la Seguridad Social o simplemente valdría, Ana, con el justificante de su médico.
Bueno, es un tema un poco más complicado. A ver, Israel, evidentemente, tiene ahora la opción de pedir una incapacidad permanente total, lo que llamamos nosotros la IPT. Si le ha dejado secuelas que le impiden realizar, como dice él, su trabajo habitual. Así dicho, pues encajaría en la incapacidad permanente total. Pero eso lo tiene que solicitar y se lo tienen que reconocer, pasar a un tribunal médico. Es un proceso administrativo largo y a veces no llega a buen puerto, pero por intentarlo que no quede. La incapacidad permanente total, además, a Israel le daría una pensión y le permitiría trabajar en otros trabajos. Pero mientras no lo tenga, ¿qué hace con la empresa? Evidentemente, aclaro, el empresario no tiene obligación de reubicarle en otro sitio. Sí tiene obligación por ley de hacer los ajustes razonables. Y siempre y cuando el médico de vigilancia de la salud no es el médico de Israel, es el médico que hace la vigilancia de la salud de la empresa, certifique que Israel no puede desarrollar su trabajo habitual. Porque cuando un trabajador tiene un proceso de baja tan prolongado, cuando vuelve tiene la empresa que darle reconocimiento médico. Y ese médico certifica a la empresa si es apto o no apto para desarrollar su trabajo. Con un certificado que el médico de vigilancia de la salud diga a la empresa que no es apto para desarrollar su trabajo, entonces la empresa se ve ante la tesitura de ¿puedo reubicarle, hacer un ajuste, como dice la ley, razonable del puesto de Israel y que no haya problemas? Perfecto. Pero si no puede, la ley no lo obliga a la empresa. Entonces tendríamos que ir a otra alternativa que muchas veces desencadena en una extinción contractual, que por cierto es lícita, ¿no?, en estos casos. Entonces, pues yo le recomendaría a Israel esas dos vías. Por un lado, que se piense muy bien empezar un proceso de incapacidad permanente total, o bien que pida a la empresa pasar el reconocimiento médico, que además es una obligación que tenía que haber adelantado la empresa ya, y que sea el médico el que certifique en qué situación está Israel con respecto a su puesto de trabajo.
Claro. Como muchas veces el lenguaje no queda claro, lo que te he entendido es que al final, si no pueden hacer esos ajustes razonables, podría terminar en el despido de Israel, ¿no? Al no poder desarrollar la tarea.
Sí, evidentemente, porque claro, una empresa con un trabajador que no le puede reubicar, que no puede hacer su trabajo, son extinciones. No me gusta llamarlo despido porque no es un despido realmente, ¿no? Yeah. Es cerrar un contrato por una causa sobrevenida que ha dejado al trabajador sin las capacidades funcionales para las que fue contratado.
Claro.
Entonces la ley sí que lo prevé dentro del apartado de los despidos objetivos, los que dan derecho a una indemnización de 20 días de salario por año trabajado y además, por supuesto, con derecho a protección por desempleo.
Claro.
Pero eso será otro capítulo, Javier, porque ese es un despido muy, muy, muy complejo que requiere también que lo detallemos y lo expliquemos bien. Y no ha sido la pregunta de Israel, Israel no iba
claro,
por ahí.
Ya.
Pero ¿para qué nos vamos a adentrar en otro mundo oscuro?
Bueno, y además que a lo mejor cualquier día de estos nos lo encontramos con vía pregunta de algún oyente. Javi, bueno, vamos con la última.
Terminamos con Rosario y hablando de ERTES. Ella ha escuchado que los ERTES se van a ampliar a partir del mes de mayo. Se tiene que negociar todavía, pero parece que hay voluntad para que así sea. Y las expectativas en su empresa parece que siguen sin ser buenas. Al menos eso le dicen sus jefes. Ella ya está bastante harta, nos indica, de esta situación, porque es la única de la empresa a la que todavía no han recuperado desde el mes de marzo del año 2020, con el perjuicio económico que esto le supone. Ahora le gustaría que la despidiera quieran, aunque ellos de momento se niegan. Y la pregunta que tiene para Ana es si puede conseguir de alguna forma, o legalmente o no, para marcharse de esa empresa y que le permitan cobrar la prestación por desempleo.
Tendrá que ser legalmente. Bueno, ya sea legalmente
bajo,
o no.
Bajo cuerda y algunos acuerdos, ¿verdad?
¿Qué compromisos me piden aquí los oyentes? A ver, además la pregunta es si puede legalmente hacerlo. Hombre, pues hay que responderle a Rosario que legalmente no puede presionar o coaccionar a la empresa para que le para cobrar la prestación por desempleo. Porque eso solo puede ocurrir o mediante un despido o mediante también la fórmula, por ejemplo, de cuando le modifican las condiciones de trabajo. Uh-huh. Ahora mismo, esto es interesante porque como ella está en situación de ERTE, ha habido un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, también muy rompedor esta semana, en el que ante la llamada a volver del ERTE y a una empresa, a un trabajador, pero a media jornada, el trabajador dijo, eso es una modificación de mis condiciones de trabajo y exijo mi indemnización con mi derecho a paro de 20 días por año. Uh-huh. Entonces la empresa dijo, pero ¿por qué? Yo no estoy en posición de darte este dinero y además lo dice la ley, que yo te puedo rescatar del ERTE a tiempo parcial. Pues según la doctrina de esa sentencia, es verdad que es única, ¿eh? Pero es muy interesante y en el caso de Rosario, ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser ese el caso? La empresa no tendría perjuicio, no tendría que devolver las prestaciones del ERTE y a través de un rescate a tiempo parcial, sí, pues que ella dijera que no le interesa, pues podría acceder al desempleo.
Bueno, pues así mira, que oye,
se ha jodido a los dos, a Rosario y a la empresa.
Claro, sí, además es que ahí, fíjate, lo que es contar con una voz experta como la de Ana Gómez.
Y todo legal, además.
Y todo legal, absolutamente legal, que la coja la empresa para una hora diaria y ella diga que no le conviene. Bueno, Ana, que enseguida comentamos contigo noticias de la actualidad, ¿vale?
Venga, estupendo. What I want and
I go, you go, we get. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
El 2 de mayo la Comunidad de Madrid se viste de fiesta y en Onda Madrid lo queremos celebrar contigo con una programación especial.
Porque te queremos, Madrid. Porque siempre queremos estar contigo.
Desde las 10 de la mañana y desde la Puerta del Sol, los actos institucionales con David Junquera.
Y desde las 12 y hasta las 3 de la tarde, desde la misma Puerta del Sol, un programa especial de Madrid Directo con Nieves Herrero, para recorrer todos los rincones de la comunidad.
El 2 de mayo lo celebramos en Comunidad, en Onda Madrid.
Madrid, en el corazón.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado los equipos madrileños luchan por la Liga en Primera División. Desde las 4, Elche, Atlético de Madrid. Y a las 9, Real Madrid, Osasuna.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Rápidamente, concursos de formación gratuitos, uno de posicionamiento web y marketing digital en buscadores.
Son 100 horas teóricas para conseguir el posicionamiento óptimo en buscadores de páginas web corporativas, así como también realizar campañas de marketing digital. Está dirigido a menores de 30 años que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Comienza el próximo 27 de mayo.
Curso de cuidados auxiliares de enfermería en geriatría.
para aprender a cuidar y atender al paciente geriátrico, humanizando el trato con el enfermo y dando respuesta a las demandas de atención en residencias, centros de día, ayuda domiciliaria y familiar. Empieza el 7 de junio en el Centro de Formación de Vallecas.
Y un curso de iniciación al AutoCAD.
Para adquirir conocimientos básicos sobre el uso de este programa y su terminología, y también para familiarizarse con el entorno de trabajo. Se desarrolla del 15 al 30 de junio y tiene una duración de 30 horas teóricas.
Si te interesa alguno de ellos, ya sabes, visita la página web de Madrid Trabaja, búscanos en Google, saldremos los primeros, pincha sobre ella y encontrarás los cursos de formación de este 29 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hablamos en Madrid Trabaja de startup y de una que nació en plena pandemia. Se dedica a productos sanitarios y particularmente a las mascarillas. Se trata de Safe Iberia y tenemos a su CEO, a Eduardo Alonso. Eduardo, muy buenas, ¿qué tal?
Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado pues, de saludarte.
Yo encantado igualmente porque además, bueno, de toda crisis aparecen oportunidades, ¿no? Y sería un poco el resumen de lo que ha ocurrido con vosotros.
Bueno, en nuestro caso puede ser un resumen un poco acelerado porque nosotros tenemos menos mérito del que nos asignan muchas veces. Empezamos a atender un poco necesidades de clientes nuestros que a finales del año 19, unos meses antes de lo que fue el horroroso mes de marzo, donde iniciamos todos nuestro confinamiento, empezaban a preguntarnos sobre asuntos que nos llamaban la atención. La verdad es que cuando estalla la pandemia, entre marzo y abril, analizamos qué sucedía en el mercado europeo, un poco más allá de nuestras fronteras, y veíamos que lo que Europa precisaba, especialmente España, no podía atenderse porque no había capacidad de producción en el suelo europeo. Hay un dato que era muy significativo. En el mes de abril y en el mes de mayo del año 20, Europa solamente producía en suelo europeo el 8% de aquel material sanitario que precisaba para luchar contra la pandemia. Imagínate qué dato más revelador, ¿no? Yeah. Entonces, a raíz de aquellos datos y el estudio del mercado, empezamos a darle vueltas a la cabeza y a los escenarios posibles y pusimos en marcha lo que hoy es una realidad.
Ya. De todas formas, el mundo startup tiene una definición muy, muy concreta y ¿desde qué punto de vista encajáis en ese concepto?
Bueno, para mí, yo los considero las startups, las considero que es una organización con una capacidad de cambio y una agilidad fortísima en sus movimientos, fortísima, y luego debe ser capaz de generar un producto que ponga encima de la mesa servicios deseados y percibidos por el mercado como una necesidad. Realmente nosotros lo que hemos hecho ha sido dar un paso fuerte a la hora de presentarnos como una solución y aportar una solución a la pandemia que hoy en la actualidad sufrimos y padecemos, y sobre todo una solución a futuro, porque consideramos que el escenario que hoy padecemos, evidentemente a nivel médico y sanitario, mejorará, pero el uso de la mascarilla o otras soluciones EPIs continuará en nuestro cotidiano uso, vamos, sin ninguna duda.
De todas formas, otro concepto que va vinculado a las startups es que sea un modelo escalable con poco incremento, digamos, de los recursos. No sé si es vuestro caso, porque me consta que ya estáis en bastantes países de Latinoamérica, de Europa, de África.
Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de crecer muy rápidamente y ahora, como tú bien conoces, cuando creces rápidamente tienes que ordenarte. Entonces, creemos que tenemos un modelo de negocio que es fácilmente exportable. Lo más importante en esas naciones es conseguir el partner ideal para que te ayude a entender el concepto que tú quieres desarrollar y que tenga la misma mentalidad que tú. Realmente hemos empezado por un mercado iberoamericano porque había una demanda hacia lo que estábamos haciendo en España, especialmente en Perú, Colombia y Chile, y estamos atendiendo una parte del mercado europeo porque creemos que desde España se pueden hacer muchas cosas. Cuando hablo con algún político con responsabilidad pública, por ahora con poco éxito, les insisto en que si fueran conscientes de la oportunidad que tiene España ahora mismo para hacer un hub fuerte e importante, lo que es la formación de producto sanitario, el mercado europeo va a necesitar a muy corto plazo esas soluciones, y actualmente hay naciones como Alemania o Francia que están apostando por inversiones público-privadas para desarrollar estas soluciones, y en España todavía estamos recelosos, parece que nos cuesta levantar interés.
No me digas eso, que ahora que estamos aquí en la Comunidad de Madrid de campaña, deberían estar todos abiertos a propuestas de estas características.
No me refiero solo a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid hace cosas muy bien y el resto de las comunidades en el territorio nacional exactamente igual. Pero pienso de verdad que en muchas ocasiones a las personas con responsabilidades públicas les falta la oportunidad de pisar la empresa, y de conocer realmente cómo nosotros intentamos desarrollar y defender nuestro día a día. Al final no nos escondamos. Esto es algo que solamente se sujeta si te sale la cuenta de resultados, y la cuenta de resultados la presentas mes a mes, ¿no?
Claro. Bueno, pues habéis generado 31 nuevos empleos, una facturación el pasado ejercicio de 1,7 millones de euros, pero que pretendéis alcanzar los 8. O sea que, evidentemente, un desarrollo bastante acelerado que esperemos que continúe. Muchísimas gracias, Eduardo, por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias a ti, Javier. Encantado. Muchas gracias. Un saludo.
Y con Ana Gómez comentamos noticias. Ana, que tenemos una nueva sentencia de denuncia.
Una denuncia.
De Glovo, Uber y todas estas empresas, pero no por esto de los riders que hemos comentado tantas veces, sino por otra cuestión, Javi.
Sí, el sindicato UGT ha pedido a la Inspección de Trabajo durante los últimos días que investigue a estas tres plataformas de reparto, Glovo, Amazon y Uber Eats, por una posible cesión ilegal de trabajadores a empresas de contratación externa. Según la denuncia del sindicato, las tres plataformas habrían optado por externalizar sus flotas de repartidores en empresas de trabajo temporal y de logística, pero la organización del trabajo todavía diario aún se coordina con las aplicaciones y algoritmos de las plataformas. Tanto es así, indican en la denuncia, que no existe ningún responsable de las ETTs que coordine, dirija o coordine también, ordene, por ejemplo, la actividad de los repartidores.
Y Ana, yo te pediría que nos explicases brevemente qué es esto de una cesión ilegal.
Bueno, pues la cesión ilegal es una figura laboral que suena muy mal, pero se da bastante, y es cuando se interpone una empresa distinta a la que te paga la nómina y para la que tú trabajas, perdona, hay una empresa que te paga la nómina, pero no es para la que tú trabajas, ¿me entendéis?
Sí.
Y eso, con la ley en la mano, solo lo pueden hacer las ETTs. Pero las ETTs también están dentro de un marco muy restrictivo, es decir, solo pueden atender necesidades temporales. Y aquí está, bueno, un tema muy, muy interesante que a ver la inspección, que ya, por supuesto, tiene muchos expedientes abiertos a estas empresas, cómo lo ve. Así la noticia, tal cual pinta mal, pinta muy feo, porque evidentemente sería una... Cuando estas tres grandes están cogiendo a los trabajadores o utilizando a esos trabajadores a través de una ETT, eso no sería cesión ilegal, podría serlo, por cierto, pero habría que ver qué contratos están haciendo a la gente, porque, como digo, solo se permiten contratos temporales, y es que los trabajadores de estas plataformas son su día a día.
Claro.
Yo entiendo que chirría, ¿no? Y si, en cambio, no son ETTs y son empresas de logística, como decía la noticia, pues es incluso más sospechoso.
Ya.
Así que veremos a ver.
Vamos a ver qué pasa. Y tenemos una sentencia de un accidente laboral teletrabajando.
Un comercial sufrió un infarto de miocardio mientras trabajaba desde su domicilio. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo ha declarado accidente laboral. Todo a pesar de que el trabajador tuviese antecedentes cardíacos, no es un alegato suficiente para echar abajo esa presunción de laboralidad, ni tampoco la de accidente de trabajo.
Es curioso esto, ¿no, Ana?
Lo que es curioso es que se haya producido un caso donde está teletrabajando. Pero se dan, por desgracia, los infartos de miocardio bastante en el mundo laboral, en las oficinas.
Sí, y ya eso sí.
Que declaran accidente laboral. Lo novedoso, a mi modo de ver, es que se haya tratado un trabajador, como pasa muchas veces, que no hay oficina física y que trabaja desde su casa.
Claro. Bueno, pues una sentencia con la que nos vamos a marchar, Ana. Te vamos a agradecer enormemente que hayas estado una semana más con nosotros y te esperamos la próxima, ¿vale?
Venga, fenomenal. Un abrazo para todos.
Un abrazo y ya sabéis, correo electrónico y WhatsApp para enviarnos los mensajes y las dudas que tengáis y que queráis que responda Ana Gómez. Nosotros nos marchamos porque enseguida vais a estar informados de todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid y en el resto del planeta. Y estarán nuestros compañeros de Madrid Directo acompañándote durante toda la tarde. Nosotros mañana a las 3 te esperamos. Hasta mañana.